Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este enésimo programa del confinamiento, todavía en el mes de julio. Y ya con una cierta dispersión de los protagonistas de este programa. Siempre han estado cada uno en sus casas, pero en sus casas invernales. Ahora ya empieza a haber una cierta proliferación, playera, digamos. Bueno, playera tampoco, porque en Marbella hay de todo menos de playa. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo nunca he entendido lo de Marbella, porque ustedes tienen unas casas estupendas que están refugiadas en unos setos maravillosos, como podrían estar perfectamente en Aravaca. Tienen unas piscinas maravillosas, como por ejemplo en Aravaca. Y además tienen ustedes la afición de reunirse con los amigos por la tarde o por la noche, como podría ser en Aravaca. Desde ninguna de sus casas ven el mar. Y además no tienen playa. ¿Para qué diablos quieren ustedes ir a Marbella?
No, pero vamos a ver una cosa así. Yo, de momento yo no estoy en Marbella, estoy bastante retirado, estoy en Guadalmina. Pero
bueno, ¿y eso no es Marbella o qué?
No, ¿qué pasa? Que por cierto, está muy apagada. Ayer pasé, por ejemplo, Puerto Banús. Eduardo, que conoce muy bien esa zona, da un poco de pena. Es como una ciudad fantasma. No había nada, los barcos, nada. Es una cosa tremenda lo de la pandemia. Y en Marbella no hay nada, tampoco. Muy, muy, muy poca gente. Había un poco de gente en la primera parte, en Torremolinos y eso, pero según subes ya, ¡buf! Ya está la cosa. No hay nada, no hay turismo, bares cerrados, restaurantes cerrados, joder, es una sensación un poco extraña. Pero bueno, lo que no tiene Aravaca es la temperatura que tiene esto. Eso sí que no lo tiene, el clima que es magnífico. Por cierto, me lo has puesto a huevo. Tú sabrás que eres uno de los grandes jefes de radio. Si es radio, ¿se escucha en Málaga?
Pues hasta donde yo sé, hasta donde lo voy a verificar, yo juraría que sí, pero
bueno, yo intenté ayer todo el día y es imposible. Y recuerdo que me ha costado en otras ocasiones, pero como habrá alguno de nuestros oyentes o escuchantes que son malagueños o que viven en Málaga, me pueden decir o pueden enviar la frecuencia, el 82,3, el donde así se oye en Málaga, porque es que no ha habido manera. He oído todas las radios, todas, absolutamente menos es radio, es un poco raro.
Sí, pues, ahora me voy a enterar. Te voy a hacer una inspección particular. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don José Luis y don Luis.
Está usted.
Dios les guarde.
Está usted, mira, fíjate, me acaba de decir un pajarito que tienes dos frecuencias por aire en Málaga, la 98.5 y la 91.3.
98.5
y 91.3.
Y 91.3.
Sí.
98.5 y 90, mira, estoy apuntando, 98.5
y 91.3. Eso me dicen.
FM, claro.
Sí, hombre, claro, no van a. Vamos a ver, Garci.
Vale, pues
esa pregunta, es digna de un adelantado de la tecnología como tú.
No, de un adelantado que no oye la radio cuando llega aquí, que no se puede. Se oye muy mal también Radio Nacional de España, curiosamente.
Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Eduardo.
A don Eduardo, te he llegado a preguntar si estás en Cuenca o en Madrid, Eduardo.
Sí, yo sí estoy trabajando, yo sigo trabajando hasta el 31 de agosto. Estoy por aquí, por.
Yo en Madrid, en mi casa habitual, donde siempre.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla!
Bueno, el único que se ha ido
ha
sido José Luis.
Yo estoy en Madrid.
Porque me han dicho que andaba por Castellón.
Estuve en Castellón
el fin de semana.
Estuve en Castellón el fin de semana, es correcto. Estuve. Deposité a Miriam en sus posesiones veraniegas y me volví a Madrid, como se hacía antiguamente, a ver si consigo.
O sea, que está usted de Rodríguez.
Estoy de Rodríguez, total. Pero es verdad que Dios mediante este fin de semana. O sea, mañana mismo cojo las de Villadiego y me voy a Castellón y ahí me las den todas. O sea, que el próximo programa, Dios mediante, lo haré.
¿Vas a ir en tu coche?
Lo haré, no, voy a ir en tren.
Ah, vas en tren.
Claro, sí, el coche ya me lo llevé el fin de semana anterior. Bueno, dejadme que empiece, por empezar de una manera curiosa, te va a gustar este email, Luis Alberto, de una oyente que se hace llamar Diana Cazadora.
Hombre.
Queridos cowboys, hace un par de semanas compartieron un correo de un oyente contando cómo había comenzado una preciosa historia de amor gracias a Garci y a sus libros. Como un cupido involuntario, había unido dos almas. No es comparable con lo que ha hecho mi poeta. Me permitirá que lo llame así, porque tiene que saber que ha unido dos almas a través del tiempo y del espacio. Que empezaron a compartir poemas cantados por Loquillo, aparentando inocencia, y terminaron compartiendo un desayuno, licuándose y bebiéndose sin pudor, siendo felices más de 10 minutos seguidos. No sabemos si la estatua de la Gran Vía que soy y su Joseph Trotta volverán a verse, pero les dio tiempo a decirse sin miedo ni esperanza las palabras que nunca se dijeron. ¿Qué queda de esa noche? Aún no se ha escrito, pero mereció la pena. Por ello, don Luis Alberto, muchas gracias.
Pues hay por lo menos como 6 o 7 citas directas y textuales de poemas míos, o sea que la verdad es que sí, que se lo han leído.
Bueno, pues para que
lo lean. Digo, Luis Alberto, para sentirte orgulloso, joder.
Orgullosísimo de contribuir a que ligue a alguien es una maravilla en este mundo.
No, más que ligue, eso es una historia de amor eterna, ¿eh? Eso me han contado.
Una ligazón eterna, sí señor, qué maravilla. Pues a Diana Cazadora, yo creo que desde Fontainebleau, donde hay una maravillosa estatua de Diana Cazadora, te damos un abrazo y te animamos a que vayas por allí a verte en carne pétrea.
Vale, pues muy bien, me parece. Bueno, entonces, preguntas que tengo que haceros. ¿Hasta cuándo vamos a mantener el programa? ¿Hasta el último día? Porque sabéis que el viernes es 31, me parece, ¿no?
Sí, hasta
pues ese viernes también, claro.
Claro, vale. Hasta el rabo todo es toro.
Vale. Bueno, será solo por saberlo, me parece muy bien.
Y usted no, se va a ir a Castellón, ¿no?
Ah, claro, tú lo haces desde Castellón.
Claro, Castellón lo haces perfectamente.
Aquí,
claro.
En principio, don Luis Alberto y yo somos los únicos que nos quedamos.
Pues hasta agosto no.
Básicamente era por actualizar la lista telefónica.
Y trabajando, claro. En los madriles y trabajando.
Que no nos pase lo que nos ha pasado hoy a don Eduardo y a mí. Que lo tengo que contar para que los oyentes lo sepan, estamos llamando insistentemente, como desde que empezó la pandemia, claro, pues no hay programas presenciales, esto supone hay que llamar por teléfono. Y entonces llamamos por teléfono a Garci y Garci no coge el teléfono. Y 10 minutos después Garci sigue sin coger el teléfono. Hasta que se nos ocurre pensar que a lo mejor Garci no está en Madrid. Y efectivamente, Garci estaba, como nos acaba de contar, en Marbella, pero nadie sabía el teléfono de Marbella. Hemos tenido que hacer una indagación casi policíaca hasta que don Eduardo nos ha dado el teléfono de Garci y ya hemos podido contactar con él en sus posesiones malagueñas. Pues para que no nos pase eso, quería saber cómo estaba el panorama.
Nada, en el caso de don Eduardo me imagino que le pasa lo mismo que a mí, en el mismo teléfono, ¿no?
Ah, hasta sí, el 31. Sí, aparte, que todos vosotros sabíais que yo me iba, entre otras cosas, porque los dije. Oye, que me voy. Y que el teléfono...
Sí, lo sabía,
joder,
sí,
Luis Alberto tiene todo. El teléfono también, y tú, Luis, lo tenéis todos, el teléfono.
No, sí, claro, pero no estábamos preparados. Yo es que, no sé por qué, yo pensaba que tú ibas a esperar, no sé, que fuera...
Sí, hombre, ya.
Bueno,
y otros años te has ido antes. Y este año te has ido bastante tarde.
Y como decía, que vení mañana que hay croquetas. Bueno, Luis, entonces no te vas a ir o te vas a ir este fin de semana.
Sí, me voy a ir este fin de semana con ánimo de quedarme ya en Castellón. Si...
Pues es como si yo te estuve llamara a casa el sábado o el domingo y dije, joder, Luis, y no estabas, y te estuve llamando.
Ya te dije
que me iba a Castellón.
No, hombre, pero yo soy más previsor que tú, hubiera mandado un mensajito diciendo, bueno, sí, te claro, recuerdo claro. Que estoy en Málaga, ya sabéis que me tenéis que llamar a este otro teléfono.
Sí, así, sí, claro, mándele claro. Usted un mensajito a don José Luis.
Luis, ¿dónde estás? ¿En la radio o en casa?
En la radio.
¿Y qué tal está la radio? ¿Ya normal?
Sí, bueno, no está normal todavía, está con un 40% de ocupación, más o menos. O sea, no eran los épocas... ¿Os acordáis cuando os decía que esto era la ciudad fantasma?
No, tú solo.
Pues ya claro. No, ahora ya hay mucha más gente, pero no es la plena ocupación, ¿eh? O sea, que tampoco... Pero bueno, bien, está bien, la cosa está bien. Y hace un calor en Madrid insoportable. Gracias a Dios tengo el estudio para mí, he podido poner la temperatura que me ha dado la gana.
Qué horror,
estoy fresquito.
Qué horror.
O sea que todo eso. Bueno, don Eduardo,
si te consuela,
vamos.
Luis, yo también tengo puesto a tope el aire acondicionado.
Yo no, José, yo estoy aquí disfrutando.
Normal, tú
temperatura
normal.
De julio, como debe ser.
Claro, aguantando el calor como toda la vida. Claro. Fíjate esas fotos que vemos de Azorín y de de arniches y de esto, en agosto van con su traje, su chaleco, su corbata.
Ahí estamos.
Pero solo durante el momento en el que hacían la foto, luego se la quitaban.
No, qué va, estos iban así. Se les ve tomando una cerveza ahí en Bellas Artes, en la terraza esa. Están todos vestidísimos.
Bueno, eran atérmicos esos señores, ¿y no?
Sí, pero aparte, que lo decían, vete a saber quién era, porque la frase se le atribuye a 20, pero decían eso. Lo malo de Madrid en verano es que por la noche refresca.
Bueno, señores, vamos a no acumular demasiado retraso, don Eduardo Torres Dulce, y vamos a saludar a Telefónica la primera vez.
Sí, señor, con devoción. Con
gratitud.
Admiración.
¿Y qué primera canción escucharemos hoy?
Bueno, he escogido cuatro canciones de 1962, que es el año del estreno de Rise and Concert, Tempestad sobre Washington, la maravillosa película que he escogido para debate de José Luis esta semana. Y la primera es una canción extraída de la banda sonora de una película devastadora, que es Días de Vino y Rosas, con música de Mancini, en la película Blake Edwards, y he elegido de las mil y una versiones que hay, Andy Williams. Así que Days of Wine and Roses para mi madre, con la voz de Andy Williams.
The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through a meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before.
La canción es preciosa, la voz es preciosa, pero la película es dura, ¿eh? No,
sí, o sea, devastadora, devastadora.
Qué barbaridad.
Y el título, en cambio, es preciosísimo, ¿eh? Me encanta. Sí,
la música es tan buena como Moonriver, ¿eh? Sí. Days of Wine and Roses.
Pero ¿por qué ese título? El título nunca le ha ido nada bien, ¿no? A la...
Los días de Billy Rosa han pasado, no sé qué. Debe ser de un poema, lo sabrá Luis Alberto.
Yo creo que es de un poema, quizá del mismo que hizo lo de...
Esplendor en la hierba. De Wordsworth.
Esplendor en la hierba, sí.
¿Tú crees?
No lo sé, estoy apostando
por ello. El otro era más o menos, aunque nadie pueda devolvernos los días del esplendor en la hierba y de la gloria en las flores, no debemos apenarnos, al contrario, habría que buscar ánimos en el recuerdo. Pero no me suena que sean días. Esa es preciosa, esa. Esa estaba en la película de Kazan, que lo decían en el colegio donde estaba estudiando la chica que era Esplendor en la hierba, la película Esplendor en la hierba, ¿no? Cuando sí. iba la de Warren Beatty y la chica del colegio tenía que leer eso, el poema, y era una maravilla, ¿no?
Efectivamente. Por cierto, ya sabéis que hubo... Y no se ha dilucidado realmente si la voz de Lauren Bacall en Tener y no tener era la suya o la de Andy Williams. Parece ser que Williams llegó a grabar, aunque finalmente Hawks se decidió por la voz de Lauren Bacall, pero está la cosa en discusión.
Parece ser, estoy viendo en internet que dice: aquellos días de vino y rosas trajeron estas noches de vergüenza y terror. Ese claro. es un sintagma completo. O sea, que no solo es eso, sino trajeron... por eso es tan tremenda la película, porque...
El alcoholismo, además como un actor como de cariz muy simpático, muy atractivo, muy cercano, como Jack Lemmon, haciendo comedias y tal, y de repente ese giro que pega en su carrera y hace este borracho alcohólico, logra llevarse a su terreno y la hace alcohólica a la mujer. Bueno, es tremenda la película, es terrible.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, que están encantados con la propuesta de Tempestad sobre Washington, ya os lo digo. O sea que ha habido muchísima participación.
No me extraño.
Una vez más, y además ha habido algunos emails muy curiosos y muy entretenidos. Empiezo por uno que remite Milagros. No conozco el apellido porque ya no nos lo da a saber, pero se llama Milagros y dice: admirados cowboys, me tenéis echado el lazo. Soy la reina del podcast. Segunda vez que escribo. La primera, olvidé presentarme. Me llamo Milagros y colecciono libros de cine desde hace 51 años, preferentemente autobiografías. Me aficioné a ellas cuando leí a Anthony Quinn y Su pecado original. Mi joya de la corona es Las 50 horas de conversaciones y 500 preguntas de Truffaut a Hitchcock. Le he regalado muchas veces a la gente ese libro que me gusta, y a la última persona, a mi psicólogo, dice ella. Pasando a los deberes de García. Sábado, búsqueda y visión del film. Domingo, mi mail desde Deusto con amor. La peli, glorioso blanco y negro, con infinidad de tonos grises, que diría el gran Pumares. Estrellas por doquier, todos perfectos. Tensión, expectación por el desenlace que sorprende con un giro inesperado. O sea, nada, nos birlan la decisión final. Es como ir a Granada. Las escenas de exteriores me han llamado la atención, el movimiento de la cámara y la iluminación también, abundan los planos medios, me ha parecido, y no entiendo muy bien el porqué. Ojalá me lo explique el señor García. Y hace una serie de consideraciones, bastantes más, pero yo he querido destacar esas porque me parecen las más interesantes. ¿Crees, García, que tiene muchos planos medios? ¿Te empezas sobre Washington o no?
Bueno, no sé. Yo cuando he visto la película, la he visto en bastantes ocasiones, no he analizado el número de planos, si hay muchos planos medios o más planos over the shoulder o más primeros planos, no lo sé. Lo que pasa que, digamos que para este tipo de película, y si quiere meter a dos personas en cuadro y que estén bien, pues el plano medio es un plano estupendo, porque nos permite ver parte de lo que hay alrededor de las personas, es decir, lo que está rodeándoles, que puede ser una ventana, una mesa, un vaso, una botella, lo que sea, ¿no? Pero vamos, no me había fijado yo. Ahora le echaré otra vez otro vistazo y me fijaré en si... Porque tampoco te podría decir si Otto Preminger es de muchos planos medios o no. Porque, por ejemplo, si vamos a su primera real película, que es Laura, es una película donde la cámara se mueve con una gran facilidad
y
va envolviendo los personajes, atraviesa los decorados, es decir, no lo sabría decir, pero evidentemente se centra cuando aparece Laura y hay planos medios y primeros planos, pero me parece una reflexión muy interesante y que le hubiera gustado mucho a Preminger, que le hubieran dicho, ¿por qué en esta película, Don Otto, usted hace una mayor cantidad que en otras ocasiones de planos medios? Pero no creo que sea el estilo, porque yo estoy recordando ahora mismo Carmen Jones y tampoco, no sé, y la película del juicio, estupenda, como te dices,
Anatomía de un asesinato.
Tampoco, es una película donde hay, digamos, una abundancia de planificación, no lo sé.
Bueno, dice Mariby Muñoz, otra de las oyentes, que es curioso, porque en esta película, no sé si hay alguna explicación que se os ocurra, si a bote pronto, al ser una película política, no sé, yo tiendo a pensar, pero a lo mejor es un resabio ya muy anticuado, que va más a un público masculino. Es verdad que ahora la política interesa indistintamente, pero es que hay muchas oyentes que han escrito. He seleccionado, parece que son 3 de 5. La segunda es Maribí Muñoz Álvarez, que dice lo siguiente: muy buenas noches, queridos cowboys. Me gustan mucho sus recomendaciones. En la de esta semana he podido disfrutar del cine de guión y diálogo. Para mí, un diálogo preciso es un signo de obra maestra, porque conjuga la esencia con la elipsis y porque considera al espectador como cómplice de la obra bien hecha. Al contrario de algunas películas actuales en las que se dan explicaciones nimias como si fueran para tontos. En fin, que esta es una película para la que no pasa el tiempo, un paradigma de las contradicciones humanas y de las corrientes que arrastran las verdades y las mentiras. Y sobre todo, una lección de cómo se cuece la política, en política los acuerdos y las negaciones. Maravillosa. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Esto es lo que dice Maribí Muñoz. A ver, más. Siguiente, también oyente, Mari Carmen Bravo. Si soy capaz de encontrar su email desde aquí, aquí está. Dice, muy buena. Simplemente, toda vez que yo no me pierdo ni uno solo de sus programas a través de podcast, que escucho de día, de tarde o de noche, en cuanto tengo ocasión, mi comentario sobre la película es referente a la explicación de la clase política a la esposa del nuevo embajador de Francia. La intervención de las tres mujeres en la sesión del Senado sobre la clasificación política me parece magistral. A simple vista podría parecer que son comentarios de una gran simpleza, valga la redundancia, pero es justo ahí donde está la maestría de un maravilloso guión irónico y mordaz. Eternamente agradecida. Besos, dice Mari Carmen Bravo. A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que he venido y tengo aquí un montón de papeles y no creéis que me es nada fácil seguir. Daniel Molina. Daniel,
¿hace efecto el aire acondicionado?
Sí. No. Que hoy estoy más traspapelado que otros días. Dice Daniel Molina. Tempestad sobre Washington está entre lo mejor de la filmografía de Otto Preminger. De todas las superproducciones que hizo Preminger en la década de los 60, con extensos repartos y diseño de créditos de Saul Bass, siempre incluidos, es seguramente la más precisa. A pesar de ello, tiene un reparto demasiado fragmentado, sin protagonistas claros, y esta es, en mi opinión, una de las razones por la que la película no funciona tan bien como otras de su filmografía, donde hay uno o dos personajes centrales que lideran la historia. No sé si estáis de acuerdo.
Yo fíjate que sí que estoy de acuerdo.
Yo no. Yo ahí discrepo de esta querida...
No, de este. Este es Daniel Molina.
Perdón,
Daniel
querido, es muy coral el protagonismo.
Es verdad que es muy coral, pero el que sea coral no significa que se dispersa la narrativa. Es que
me dispersa un poco. Fíjate.
Sí, la idea de Preminger es ofrecer, desde mi punto de vista, un cuadro general de más que nada de qué subyace debajo de la política. Yo creo que es una de las películas más morales que hay sobre el punto de vista de la política, o sea, inmoral, amoral o el que se quiera, ¿no? Y el libro que yo leí hace tiempo de Alan Drury, que yo creo que ganó el Pulitzer, o por lo menos
sí, lo ganó.
Tiempo, es fantástico, y Wendell Mays le hizo un trabajo de guión excelente, porque no es fácil condensarlo. A mí me gusta mucho las películas que son capaces de integrar el puzzle de lo que están contando, y es verdad que no es fácil seguirlo, pero eso es la habilidad del guionista, y sobre todo en la puesta en escena de Preminger, que además es un tipo que rueda con mucha economía y mucha claridad. Antes decía que había muchos planos medios. Yo creo que una de las características de Preminger, que José Luis me desmiente, es el uso de la grúa. Probablemente con Delmer Daves es de los directores que más utilizan las sesiones del Senado. Es muy habitual, como sigue a Charles Lofton, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es uno, para mí, de los atractivos que tiene la película, la cantidad de personajes manteniendo casi siempre el mismo foco acerca de las motivaciones que por la que están haciendo política, cómo hacen política los personajes. A mí me parece una película soberbia, y la verdad es que tanto Primera Victoria, Anatomía de un asesinato, en algo menor término El Cardenal, y esta película demuestra una potencia de Preminger de finales de los 50 o de los 60 tremendo. Luego está El rapto de Vanny Lake, que a mí es una película que me gusta mucho, pero una película mucho más recogida que estas que estamos hablando, ¿no?
Bueno, y luego, dejadme, por abrir un poco el debate y no coger solo a todos los que se han sentido rendidos ante ella cuando la han visto, el último email que quiero resaltar, que completa el quinteto de los seleccionados, es el que firma Enrique Domínguez y que dice: buenos días. De aquí ya se desprende que es un oyente de podcast, porque si no, no diría buenos días. La verdad es que me ha desconcertado un poco la película. Creo que por los numerosos temas que trata, como la caza de brujas, las nuevas formas de hacer política, etc., supongo que se trata de esa clase de películas que tienen muchas interpretaciones, con muchos matices que solo se van pudiendo apreciar a medida que se va revisionando la película. Aún así, me ha gustado bastante y además es bastante didáctica en lo que se refiere a la política norteamericana, lo que también me resulta, por lo tanto, un dato interesante. Yo, si me permitís, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Eduardo. Y me parece lógico que sea una película coral, una película política que de lo que te quiera es explicar cómo funciona. Me ha recordado mucho El ala oeste de la Casa, sí, Blanca.
Lo dije la semana pasada, que es mucho, la película mucho. De la que salen todas las series de televisión con un significado político.
Claro, y entonces eso, tú no puedes fijarte en un personaje, porque entonces no verías, o sea, precisamente la gracia está en hacerte un plano general de lo que es
eso lo consigue plenamente. Pero la narratividad de la película yo creo que se resiente un poco de esa coralidad en cierto modo. Yo la verdad es que me encantó la película, por supuesto, y la había visto ya anteriormente, pero le encuentro esa especie de pega de que hay historias superpuestas unas sobre otras. En el fondo está el tema de la política y la corrupción política. Luego el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, que también se aborda de una manera muy valiente, porque en ese momento tampoco era habitual el abordar eso. Parece que Drury, eso lo sabrá Eduardo quizá, parece que Drury se basó en un hecho real del año 54,
sí,
también.
Sí, por eso cuentan, vamos. Si además Preminger le ofreció un cameo a un personaje, a Martin Luther King, que se lo estuvo pensando, y también a Nixon, que dijo que no, y además Nixon atacó mucho el libro de Drury y la película porque dice que no era exacto alguno de los procedimientos del Senado, etcétera. Y me parece bien que lo rechazara, porque es que él habría encajado perfectamente en alguno de los personajes de Tempestad sobre Washington, sí, como se vio más tarde en el Watergate, ¿no? A mí me parece que además la capacidad de Preminger para de Wendell Mays, del guionista, para dotar de biografías a cada uno de los, bueno, 20 o 30 personajes casi principales que aparecen en la película, y dotarlo, y lo bien que está elegido el casting, donde hay super veteranos como Franch Othon o Lew Ayres, con recién llegados como Don Murray, y con, bueno, y es la última película de Charles Lofton, que está soberbio, ¿no? En ese papel
ya tenía el cáncer
de senador de
ya Sur, estaba malo, ¿no? Pobre. Y Walter Pitchon nos encanta, me encanta a mí Walter.
Buah, creo que hemos hablado aquí de Pitchon en alguna ocasión, es un grandísimo actor.
Está maravilloso en esta película.
Y a ti, García, porque dijiste que querías comentar la película hoy más que ayer para que la gente la viera y poder dar tu opinión así de una manera más completa. Digo, que sí. Así como cuando propones una película, sí, habitualmente sí, haces una pequeña sinopsis de lo que te aparece y tal. Y en esta dijiste que querías, que te reservabas para hoy, para cuando la gente, sí, lo hubiera visto.
Creo que además de todos los grandes temas, esto viene de un bestseller, claro, naturalmente es una novela de mucho éxito, y contratan a un guionista especializado en transformar esas novelas. Harold Robbins, por ejemplo, cuando hace aquella de los, ¿cómo se llamaba?, los Carpetbaggers, o eso que es tan difícil de decir.
Carpetbagger.
Carpetbagger, que eso fue el gran éxito de Harold Robbins, cuando la llevan al cine con Los Insaciables, sí, y es un éxito. Pero es el guionista de Hitchcock, o sea, que estamos hablando de un gran guionista. Y a mí me parece que lo que él hace en la película es transmitir por partes, por secuencias, trozos de vida. Es decir, que cuando tú ves Charles Laughton y está hablando con ironía, se vuelve para atrás, etcétera, además de un plano, es algo que que pocos directores consiguen. Habría que irse a Howard Hawks y estos, que son trozos de vida lo que hay en la película. Entonces, el mundo del Capitolio, de las calles de Washington, es un mundo como que lo acerca, ¿no? Es esas veces que vemos planos generales, las ciudades. No, no, aquí ves a un tipo caminando con otro por una calle en Washington, se sientan. Y eso transmite una verosimilitud tremendo.
Los detalles familiares, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, el hijo del que iban a nombrar el secretario de Estado, a Henry Fonda? Claro. Esas escenas familiares domésticas son importantísimas.
Como además son tan buenos actores, y ya los hemos visto, están como en el final de prácticamente de su carrera, transmiten además del personaje que están encarnando, hay algo que sale de ellos mismos. Hay como una presencia y una especie de orgullo de pertenecer a quizá la última generación de las películas, antes de que el cine se fuera transformando en el hecho audiovisual que dicen muchos. Y sobre todo es una película nodriza, porque podría haber sido una miniserie, pero al ser una película en donde toca distintos palos, luego pueden hacer de ellas, pues como decís, el ala oeste de la Casa Blanca, porque de repente hay una historia que se mete en medio y es como un tipo que es homosexual, le van a chantajear, y eso está dentro de la historia, pero eso en sí mismo sería una mini serie de 3 o 4 episodios. La corrupción, las fiestas por la noche, y luego me gusta mucho cómo van vestidos, responden en una época, estamos hablando hace más de 50 años, pero cómo van ellos vestidos, cómo son la textura de las ropas, todo eso me parece que está presente en una película que cuando pase el tiempo y la veamos nunca va a estar agrietada o envejecida, porque lo que transmite es eso, como que respira un aroma de vida. Y luego el tema político en sí mismo, yo creo que eso, Luis, tú eres de todos nosotros el que más puesto está en ello, porque llevas años y años trabajando, pero debe ser bastante parecido esa especie de corrupción de gente mala, que al final le da lo mismo, no piensan ya en la gente, que es lo que tienen que pensar, les han puesto allí para mejorar condiciones de vida, la economía, etcétera, ¿no? O el mundo de la pequeña ciudad, o de eso. No, yo creo que están metidos como si fuera dentro de un partido de fútbol, que están enfrentados dos equipos y les da igual a unos, a la oposición, a todos. Es como y eso es como muy bien visto. Y si lo traspasas, o como dicen los cursis, lo extrapolas a ahora, pues vas viendo que es igual, que el Parlamento que nosotros vemos por televisión es parecido, muy muy parecido. Y las cosas con las que hablan, que vienen naturalmente de escritores, de diálogos, de guiones, de speech, pues es lo mismo, ¿no? Y se salen también de sus propios textos para añadir cosas de su cosecha que puedan herir más. Yo creo que es una película política, pero en el mejor sentido del término, porque abarca todo lo que es la vida pública en historias de relaciones personales, de amor, de comprensión, etcétera, ¿no? Y por eso creo que es uno de los mejores trabajos que hizo Otto Preminger. Yo creo que si yo tuviera que elegir su trilogía dorada, sería Anatomía de un asesinato, Laura y esta película.
Laura,
donde más alto ha brillado.
Yo, en relación a esa reflexión que has hecho, creo que esa película, con lo que refleja extraordinariamente bien, todas las buenas películas lo reflejan, pero esto de una manera especial para mí, es el impacto siempre negativo, sin excepciones, que produce el poder en el ser humano. Lo que tú dices, no es que las personas sean malas, es que la condición humana soporta muy mal el poder, y cuando el poder y la ambición se van apoderando de ti, pues te van destruyendo poco a poco, a unos más deprisa porque no ofrecen resistencia, y a otros con mucha más rapidez. Pero entonces ese es un poco el muestrario de en qué queda convertido el ser humano cuando el poder le toca, le roza.
¿Tú crees, Luis, que ese lado sucio está igual en Italia, en Francia, en España, en todas partes?
Absolutamente,
¿no?
Es absolutamente transversal. O sea, es el poder, o sea, es el poder, el poder, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es la manzana de la tentación, del ser como Dios, del ser poderoso. O sea, creo que va por ahí, por lo menos siempre pensando.
No, la corrupción es inherente al poder, eso no cabe la menor duda, el poder corrompe. Lo que es curioso también de la película es el título, que yo creo que es el mismo título de la novela de Drury, Advice and Consent, que debe ser una cosa que hizo Eduardo, que lo debe saber mejor que nosotros, de todos, porque debe ser una cuestión de derecho constitucional, ¿no?, de asesoría,
sí,
y consentimiento.
Es en cuanto a los nombramientos. Los nombramientos necesitan la aprobación de esos famosos. Pasa igual con respecto a los nombramientos de los jueces supremos, del presidente, etcétera, y tal, aconsejan y consienten, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Que eso en la casa, en el ala oeste de la Casa Blanca sale mucho todo ese tipo de cosas, de nombramiento de jueces, etcétera, sí.
Sí, o sea, es una fórmula que revela cuál es la función y el poder grande que tiene el Senado. Conviene no olvidar que creo recordar que el vicepresidente de los Estados Unidos, bueno, es una parte del suspense final de la película, preside el Senado, ¿no? Le corresponde el Senado, aunque sea el senador que es por Georgia o por Virginia, el de Charles Lofton, el que de alguna forma es el presidente en funciones, por decirlo, del Senado, ¿no? Es una fórmula constitucional, advice and consent.
Precisamente.
Bueno, pues me parece que ha quedado suficientemente comentada la película. ¿Queréis añadir algo o vamos a la segunda canción del programa?
Simplemente que Jean Tierney, a mí me divierte mucho verla con 40 y tantos años, guapísima.
Laura. Sí, llevaba muy apartada del cine porque estaba sufriendo su enfermedad de bipolaridad y la recuperó Preminger para la
película. Está guapísima en la película, está ideal.
Sí, pero que es curioso que era su chica, Laura, nada menos. Claro, nadie y menos. La lleva y la da un personaje, ¿no? Que es como, ahí también, tú y yo hemos empezado una carrera juntos y ahora tú estás mal y estaba con problemas también bipolares y cosas de esas, y le dije yo, pero aquí estoy yo, que soy amigo tuyo, y te voy a intentar reflotar un poco, ¿no? Y le da el personaje, a la que gracias a él inicia su carrera con un gran éxito. Laura, nunca olvidaré el fin de semana en que murió Laura. ¿Te acuerdas?
Qué maravilla de película, Laura.
De película.
Para mí es la mejor.
Bueno, vamos a escuchar la segunda canción del programa. Don Eduardo Torres Luce, usted dirá.
Sí, es una canción que suena en la película, por eso la he escogido. Es una película, la he escogido porque esté la cante Sinatra, sino porque Heart and Mind está presente en esa máquina de discos en el Club 604, una de las secuencias importantes de la película. La música de la banda sonora, que es estupenda, es de un compositor clásico, Jerry Fielding. Y la música es de Fielding, las palabras de Ned Washington, que es otro letrista conocido, y aquí está Sinatra cantando esta canción que habla mucho de perdedores, de la desesperación del amor, de su corazón y del corazón de la persona que quiere, etcétera. En fin, fue otra de las astucias de Preminger, ¿no? Meter una canción de Sinatra en la banda sonora de la película.
Pues vamos a escucharla.
Heart of mine, let another heart be part of mine. Let another's dream be the dream I'll follow. Let me hear a voice, a secret voice, a voice that will say, come to me and be what I need you to be. Long alone, I have sung the loser's song alone. Unbeknown, I built my hopes too high. Other hearts I've found are tightly bound together, but mine, the loneliest of hearts, is mine.
It's tasted of the bitter wine. This lost, torn and tossed heart of mine.
Por cierto, que no es que me lo haya recordado esta canción, pero sí la invocación del tío Frankie, que está tan presente siempre en el programa. Y el otro día, a altas horas de la madrugada, un reportaje sobre Judy Garland. Y entonces, yo no sabía que Judy Garland había cantado con Dean Martin y con Frank Sinatra.
En Las Vegas, probablemente, sí, ¿no? En clubes nocturnos, ¿no? Sí.
No debieron proliferar mucho. Se llamaba Sid y Judy el documental, y es la versión que daba su tercer o cuarto marido de Judy, sí, claro, Garland, la vida que tuvo con ella. Y naturalmente pues todo el declive, porque ahí es donde empieza ya a tener problemas más que serios con las pastillas, con el alcohol, con el mundo que la vampirizaba. Y es curioso porque vi un dueto maravilloso y además en directo para mí, fijaros, con la gran Bárbara, jovencísima, guapísima, cantando a dúo Happy Days Are Here Again, que monumentalmente grandiosa. Y luego vi a Dean Martin y a Frankie escoltando a Judy Garland, y la verdad es que yo no tenía el recuerdo que hubieran cantado juntos. No sé por qué me ha venido ahora mismo esa idea, pero está muy bien. Digo.
Aprovecho para decir que vi el otro día empecé a ver en televisión Cantando Bajo la Lluvia, en esas sesiones de los martes, y me llevé la desagradable sorpresa de ver que mantenían las canciones dobladas al español, ¿no? Curiosamente, subtitulaban las canciones, pues, por ejemplo, el numerito de las chicas que salen de la tarta, etcétera, en la casa del productor, y a continuación Making Love, esa maravillosa canción que canta Donald O'Connor, doblada al español, ¿no? Pero oiga, en una televisión pública, musical, pero ¿cómo es posible que se hagan esas cosas, ¿no? Así que igual que felicito a la televisión española por la noche de los clásicos, caray, los musicales no se pueden poner en versión doblada. Ya nos hicieron la faena en Qué Grande Es el Cine, se acordará José Luis, con My Fair Lady, si no recuerdo mal, que se puso un día 31 de julio o una cosa así, a punto de la salida, y pese a las advertencias de José Luis, nos calzaron la versión en español, ¿no?
Perdonad, porque creía que había perdido el sonido. Perdonadme, que no, estoy nada. Aquí en diáspora esta de la contención. Bueno, García, ¿qué película vas a proponer para la semana que viene?
Toca color.
Sí, señor.
Pues una película que yo creo que es una maravilla. Lo que pasa que ahora va a hablar de su director, Eduardo, pero por eso, ¿no? Nunca ha sido muy querido de los críticos, y ese es el problema, de que hizo una obra maestra absoluta del cine y no le dieron mucha bola. Tierras de Penumbra, vamos a ver.
Bueno, maravillosa. Bueno, es una de mis películas favoritas.
Pues una película de llorar y no para.
Sí, sobre todo al final. Es terrible.
A mí me gusta mucho también, sí.
Y es la película de un actor y de un director. Como sabéis, es Richard Attenborough, un gran actor inglés. Empezó muy jovencito. Bueno, es uno de los que estrenó La Ratonera. O sea, me imagino. Uno hacía un papel pequeño en La Ratonera. Estamos hablando del año 50 o 51. Y bueno, luego fue haciendo cine, y luego le interesó mucho la dirección, sobre Gandhi, por la cual yo le di esa noche que estaba muy contento, ganó el Oscar, él, su película, etcétera. Pero a mí me parece que la gran obra suya es Tierra de Penumbra. Es una obra de una sensibilidad increíble, una historia de amor maravillosa entre un hombre tímido, un poco acomplejado, que no sabe ni siquiera llamar al room service, y que se apoya en esas poeta que admira tanto su obra, que quiere conocerle, y viene una relación entre los dos, y no vamos a contar porque mucha gente no la habrá
americana.
Visto ese final.
Y luego está basado en una persona real, ¿verdad?
Lewis,
Clive Staples Lewis.
O Lewis.
Sí, pero
tiene la película, ¿verdad, Eduardo, que tú eres un gran defensor de esa película? Yo creo que si esa la hace cualquier otro
cineasta, yo que sé, Scorsese, estaría encumbrada entre lo más grande que se ha hecho en cine en los últimos años, porque es tan exquisita, tan elegante, tiene una sensibilidad tan, no sé, y está tan bien filmada la película, tan bien hecha, y por supuesto los dos actores, es imposible encontrar, una vez vista, una pareja que pueda decir que encaje mejor en Lewis y en ella y en la poetisa norteamericana, y bueno, y esos planos finales y el con el chico, es una, yo creo que es una verdadera Shadowlands, se llama, Shadowlands, ¿no? Y creo que es una obra que conviene reivindicar, porque ha sido tan injusto que por haberla filmado a Attenborough, ¿verdad, Eduardo?, no se le haya dado el relieve que la obra tiene. Pero bueno, además, ya sabemos que es que entrar a veces en el panteón de la crítica es muy difícil, pero y Attenborough siempre la tuvo en contra, eso es verdad, toda su vida la tenía.
Pero los espectadores sí que están a favor de esa película, ¿eh? No verás a nadie que no se emocione.
Eso creo yo. Sí, no, por eso es una película para que veamos juntos y que la comentemos.
Yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine, por todo lo que está diciendo José Luis, no solamente porque conmueve de una forma extraordinaria, porque está interpretada, porque está dirigida maravillosamente, sino porque es difícil encontrar un equilibrio de todas esas cuestiones. Yo creo que los críticos tienden a menospreciar, aparte de ciertos nombres, que sin gran brillo, como el de Attenborough, el tema probablemente les queda lejano para ejercer lo que decía William Goldman, el guionista, las medicinal movies, ¿no? Esta es una película sobre seres humanos. Y los críticos muchas veces sobre seres humanos, vamos a decir, no normales, pero tampoco sacados de determinados contextos, ¿no? Y se les queda corto, se les queda corta la visión. Esta es una película, pues yo creo que ya es un clásico, pero que se seguirá viendo mientras que el soporte de celuloide o digital siga existiendo y seguirá conmoviendo a la gente, ¿no? Porque esa historia de ese personaje, como dice José Luis, tímido, un teórico del amor, un teórico de la fe, un teórico de todo, un gran profesor universitario, de repente se encuentra con la vida en la presencia de esta poeta norteamericana, y eso le cambia profundamente.
A que no le pega nada a Luis ser el autor de Narnia. Yo nunca he entendido, porque tú lees los ensayos, las disputas, si quieres, de fe, mero cristianismo, que me parece una maravilla.
Luego tiene obras también de literatura medieval, de Allegory of Love, por ejemplo, maravilloso.
Es curioso, era el gran amigo de Tolkien, como tú nos has recordado muchas veces, Luis Alberto, y sin embargo, además en la película se ve muy bien eso que estáis contando, ese carácter retraído, universitario, como una especie de mundo aparte, sabio en las nubes, y sin embargo, fíjate, es capaz de escribir Las Crónicas de Narnia, que es un...
Tiene una biografía apasionante, porque después de la Primera Guerra Mundial, en la que luchó como Tolkien y como tantos otros, quedó tocado, y probablemente gran parte de su obra viene de ahí, aparte de su conversión al cristianismo, etcétera, pues le prometió a un amigo suyo con el que combatió, que si caía su amigo muerto en las trincheras europeas, que se haría cargo de su madre, y mantuvo esa relación con una señora mayor prácticamente hasta que ella se murió, y eso de alguna forma obturó su vida de una forma ciertamente notable. Su autobiografía en cuanto a la infancia, esas relaciones que tenía con su hermano Warney, es un poco Sherlock Holmes y Watson ahí, mientras viven en ese chalet, en esa villa de Oxford, ¿no? Y ese ambiente universitario bastante hipócrita, bastante tradicional, yo creo que lo refleja Attenborough de una forma magistral. A mí Luis es de esos personajes que te fascina, no solamente por lo que escribe, sino por lo que ha vivido, y yo lo emparento con una figura que me parece capital, al que he leído durante mucho tiempo, que lo han hecho recientemente santo, que es el cardenal Newman, ¿no? Newman es de los grandes pensadores del siglo XIX, el que hizo la transición de un anglicanismo muy formal hasta su conversión en la Iglesia Católica, y siempre me he preguntado por qué nadie se ha preocupado de Newman como sujeto de una película, ¿no? Porque es muy fascinante y tiene muchos puntos de conexión con Luis. Dicho sea eso, a mí las Crónicas de Narnia me gustan muchísimo.
A mí no tanto, sobre todo porque no las leí en el momento en el que hay que leerlas, es cuando uno es más joven.
Y luego, yo las he leído después, ¿eh? También, como tú.
Yo creo que esta película tiene un tratamiento de lo que es el amor, con mayúscula, que es muy difícil de ver en el cine, y a mí me recuerda, por ejemplo, algunas películas de Fran Borzage, Tres Camaradas, La Tormenta Mortal, Macarey... Sí. Sobre todo la película de Tú y Yo, pero también Las Campanas de Santa María.
Es decir, Me Way for que, Tomorrow también,
claro,
¿no?
Que llega a profundizar en un mundo muy difícil, como es el mundo del amor, y con unos momentos de una emoción realmente increíble. Y no olvidemos que el cine es Emotion Pictures también, ¿no? O sea, es la emoción, es Motion, pero también es Emotion Pictures, ¿no? Entonces creo que es una película, de las grandes películas del cine europeo. Y lo que es asombroso es que mucha gente de la crítica se conmocionan, por ejemplo, con Dreyer, que como yo también, o con Gertrude, pero no se conmocionan con esto porque les parece como que es distinto y están trabajando los mismos materiales en la emoción, que
el
es,
misterio,
que
es, ¿no? Muy
difícil.
El
misterio, claro. El misterio del amor, el milagro del amor.
No sé si fue en ese coloquio, te acordarás, José Luis, cuando el querido e inolvidable Juanma Lamet, el profesor Lamet, contó la anécdota, bueno, la nota, el párrafo de Unamuno que hablaba de la pierna de su mujer. Creo recordar que fue en ese coloquio, ¿no?
Sí.
Que es una anécdota, vamos, no una anécdota, una cita soberbia, que a mí me ha costado Dios y ayuda poder encontrar.
Sí.
Hasta tal punto que en los últimos años de su vida, Juan Manuel me decía... yo le pregunté, ¿pero dónde está? Y el pobre se volvió loco y dijo, si lo he leído.
Sí, sí.
Y finalmente alguien me lo buscó y lo tengo por ahí apuntado, porque es una cita extraordinaria, la de Juan Manuel Lamet, que venía al pelo para la película, ¿no?
Sí, pero yo no sé si fue el coloquio cuando murió tu padre también.
Sí. Yo iba a intervenir en Mogambo el día que murió mi padre, entonces no pude intervenir. Y me reservaste el siguiente coloquio, no sé si deliberadamente o no,
sí,
en una
claro,
película,
no, hombre,
que lo recordaré siempre,
sí,
¿no?
Sí, claro. Era muy bueno para
septiembre de 1900, septiembre de 1997.
Sí, exactamente, sí, lo grabábamos allí. Bueno, pues espero que sea una verdadera película que, no sé, que nos haga sentir que somos realmente seres humanos y que el amor sigue siendo una cosa realmente milagrosa y que no se sabe ni por qué ocurre, ni cuándo se va, ni cuándo viene, nada, pero que cuando surge es como algo, un destello increíble, ¿no? Y como una revelación absoluta.
Y segunda entrega de Debra Winger después de La Fuerza del Cariño.
Sí, señor.
Este director nuestro desaparece, ¿eh? ¿Qué estará haciendo?
¿Dónde estará este? Yo creo que está subiendo el aire.
O ha ido a por otra Coca-Cola cero.
No,
a
eso, ¿no? Que no, os lo voy a explicar para que veáis que no hay ni...
algo raro,
ni
¿eh?
Ni carta, ni trampa, ni cartón. Pues porque hemos perdido...
Yo creo que está en... José, yo creo que... Y Luis Alberto, yo creo que está en Castellón.
Que no es verdad. Mira que sois mal pensados.
No,
lo que
mal
ha ocurrido,
pensado, no.
Lo que ha ocurrido, que el poeta, cuando restablezcamos la llamada con él, no me dejara mentir, es que hemos perdido al poeta.
¿Y
entonces yo estaba... Pues porque se ha cortado la llamada... Y entonces,
es grave.
Y de hecho todavía no hemos podido restablecerla. Entonces, yo estaba recibiendo en mi teléfono móvil alertas de que Luis Alberto estaba tratando de llamarme. Y entonces he tenido que deducir que es que hemos perdido la comunicación y estaba hablando con la cabina mientras vosotros me afeabais mi ausencia diciendo que por
caso,
favor,
Eduardo, que... ni el poeta está donde decía que estaba,
hombre,
ni Luis está donde decía que estaba.
Pues no, desconcierto.
Verás cuando espero Luis
Alberto, habrá que dar un golpe de estado, esto se está poniendo mal,
Luis Alberto, si nos estás oyendo, cuelga el teléfono y no intentes llamar, por favor, porque te estamos llamando y no hay manera de conectar con él porque no deja de comunicar. O sea, ya nos hemos dado cuenta de que te has caído.
Estamos... Oye, pero esto, pero Luis, esto no estaba en el guión, yo estoy desconcertado.
No, es que no, sé, ¿por qué te crees que estoy yo tan despistado hoy? Porque estoy tratando de, en fin, de hacer frente a distintas desgracias simultáneas. Pero bueno, no importa, yo creo que volveremos a recuperar a Luis Alberto antes o después, sobre todo...
Con una, mientras suena la canción, este ya se incorpora.
Luis Alberto de Cuenca, ¿estás ahí?
Pero, si es que resulta que era número privado, se ha cortado la comunicación con mi teléfono, y como era número privado no podía llamar a la persona que me llama.
Ya, amigo, pues, o sea...
Y entonces te he llamado 3 o 4 veces a ti, pero lógicamente no lo has cogido. No, y ya he llamado a Nayara, y Nayara ya por fin me ha cogido el teléfono. Sí, bueno, ha sido una odisea.
Ahora aparece Nayara al otro lado del cristal. Bueno, me alegra mucho esa explicación, porque tengo que decirte que en tu ausencia momentánea, José Luis García y Eduardo Torres Luce han puesto en duda lo que estaba contando. Que me estaba
Seguimos poniendo, no es que hayamos puesto en duda.
A ver, ¿qué es lo que estabas contando?
Pues ellos me estaban afeando la conducta de que yo estaba demasiado inhibido y que no estaba...
No, que ha sido por una Coca-Cola cero y a subir todavía más, a bajar más el aire
acondicionado. Y entonces yo les he contado, pues no, señor, estaba tratando de solventar la crisis porque yo recibía tus llamadas.
La crisis.
En fin.
Se sabe, le estás echando las culpas a Telefónica, que tiene una red maravillosa.
Telefónica no tiene la culpa, al programa. Algo ha pasado porque de repente se ha interrumpido.
Pero a ti te ha llamado alguien con un número privado. A ti, Luis Alberto.
No, sí, cuando te llaman desde la radio a un teléfono móvil, tú como no tienes móvil, García, no lo entiendes. Te lo voy a explicar.
Móvil, no, yo lo tengo y tampoco, ¿eh?
Tú el teléfono no, tú si lo sabes, no te hagas el listo. Cuando tú tienes un teléfono móvil, te aparece en pantalla quién te llama. Y te aparece.
Sí, claro. Si no, bueno, tienes, cuando no quieres que se sepa.
Si lo tienes en la agenda, te aparece el nombre. Si no lo tienes en la agenda, te aparece el número. Pero a veces te aparece número oculto. Sí, porque la gente que te llama...
Número privado, dice.
Y eso es lo que le aparecía a Luis Alberto y por eso no podía devolver la llamada. Bueno, da igual. El caso es que hemos solventado muy certeramente esta crisis comunicativa y ya está. Estamos más que...
Lo hemos solventado perfectamente, pero lo que no me ha quedado claro es en qué no estaban de acuerdo Eduardo y José Luis
contigo. Pues que se creían que nos estábamos confabulando, que tú estabas no se sabe dónde y que yo estaba tomándome Coca-Colas en la máquina sin parar mientras ellos hablaban solos en el programa.
Ya. No, ha sido real. Todo ha sido real, como la vida misma.
Lo daremos por bueno.
Bueno, más os vale. Bueno, entonces, tercera canción del programa.
Cambio y giro, y en el año 62 me he ido a un clásico, a los Beatles y Twist and Shout. Vamos a alegrar un poco
qué
la noche,
maravilla, ¿no? Twist and Shout.
Take it.
No, es maravilloso el ritmo, pero es un cambio tan copernicano que ya me explicarás cómo ha sido capaz de hacerlo de una manera tan rápida.
El año 62 empieza a cambiar las cosas en el mundo y creo que es el primer año de James Bond. El James Bond, el bikini de Úrsula Andrés, las Bahamas y el doctor no, pero es, ya ha empezado la carrera de los Beatles y yo creo que Twist and Shout es un...
Y había una versión muy bonita en francés de Sylvie Vartan, ¿os acordáis? Twist and Shout.
Sí, sí.
Era exactamente la misma música, la misma todo, pero cantado en francés.
Bueno, me toca, ya cerramos el ciclo y luego veremos si abrimos o no abrimos un nuevo ciclo porque no nos va a dar tiempo de cerrarlo antes del verano.
Cuenta la verdad, querido jefe del sindicato.
Bueno, ¿a qué te refieres con...? Ah, bueno, la verdad, no tengo ningún inconveniente en contarla porque...
No, que luego se le echas en cara a mi amigo el poeta.
No, pero vamos a ver una cosa, si yo soy el primero que sabe y además lo reconoce, que yo tengo una memoria completamente lábil, entonces yo no me acordaba... ¿En qué fase estábamos? Si estábamos en la fase de película, en la fase...
La fase 1, la fase 2, es posible.
Y entonces, antes de que empezara el programa, le pregunto a Eduardo, ¿tú qué tienes memoria de...?
Que apunto las cosas.
No, bueno, lo que te dé la gana, no. Tú has hecho una oposición y eso te ha permitido ejercitar la memoria más que a otros que nunca hemos opositado a nada, gracias a Dios. Y entonces no me acordaba. Y pensé, sabía que me tocaba a mí, pero no sabía qué me tocaba. Entonces, me
y la semana que viene es teatro. Tengo yo que empezar con una obra de teatro
pero
que me gusta.
Ese es el problema, que si empezamos la semana que viene, vamos a dejar inconclusa la ronda. Porque...
Bueno, pero claro, porque lo dejamos porque nos vamos.
Pues por eso.
Pero queda otra semana, ¿no?
Queda,
y
eso
otras
es,
dos más.
Claro, pero entonces quedarán dos, la semana que viene y la siguiente, si no me falla la memoria.
17, 24 y 31, hoy es 17.
Ah, bueno, pues
24,
muy bien, pues tú empiezas teatro, pues fenomenal, pues ya está, pues todas las vidas teatro. Hoy me toca a mí un libro, como me ha recordado Eduardo Trasluce antes de que empiece el programa, entonces no me ha costado mucho recordar, porque sabéis que yo me ciño al espíritu fundacional de esta sección que fue sugerida por José Luis García, como casi todo lo que ocurre en este programa. Y entonces él nos dijo, pero se trata de que recomendemos cosas que a nosotros nos hayan supuesto un antes y un después, nos hayan gustado especialmente, estén ligadas a nuestra biografía de alguna manera. Y entonces, a la hora de buscar novelas, me he acordado de, digo, ¿cuál recomiendo? Cuando me ha recordado Eduardo que hoy era un libro. Entonces me acordé de un momento muy importante en mi vida, porque yo, como sabéis, soy un gran forofo del Coyote, de José Mallorquí. Durante muchos veranos yo me enganché, gracias a mi hermano Fernando, al Coyote, que es el que me trasladó la afición por el personaje. Y me devoré todas las novelas del Coyote, y siendo muy jovencito, yo creo que preadolescente. Y cuando llegó el momento ya de dar el salto a una literatura que yo consideraba más seria, dije, bueno, pues ya te has ejercitado con César de Echagüe y con... en fin, los hermanos Lugones, ahora tienes que dar un salto a una literatura un poco mejor. Y yo tenía cierto miedo, porque digo, y si no me gusta la literatura más seria, ¿qué hago? O sea, imagínanos qué horrible tesitura. Y cometí el error, por eso a mí nunca me gusta Balzac. Cada vez que García habla de Balzac, yo denosto Balzac, y es porque tengo una especie de herida biográfica. Y es que lo primero que intenté leer después del Coyote fue Papá Goriot de Balzac. Y no me gustó nada, me parecía aburrida, premiosa, ahí no pasaban las aventuras del Coyote, me perdía en unas descripciones larguísimas que no tenía yo muy claro qué cuento de que venían. Total, que provisionalmente me catalogué a mí mismo como un hombre inservible para la literatura de cierta altura y estaba muy desmoralizado. Y entonces acudió en mi rescate inmediatamente después el libro que voy a recomendar ahora y que fue como mi rehabilitación. Cayó en mis manos un libro que estaba en la biografía, en la biblioteca que tenían mis padres en la casa de Castellón, que se llama Lord Jim, de Joseph Conrad.
Menudo libro, maravilloso.
Y entonces...
Le acusan de cobarde al pobre.
Hombre, es que es un... Bueno, le acusan...
Tampoco escogiste un texto fácil, ¿eh?
No, pero... Bueno, pero
no, porque Conrad no es ni mucho menos fácil tampoco, ¿no?
Sí. Pero a mí me apasionó primero porque...
Lo entiendo.
Me apasionó porque todo lo que tiene que ver con el mar es algo que tiende ya a gustarme. Y en segundo lugar porque ahí había algo más que una descripción, digamos, de una aventura exclusivamente vista en plano general. O sea, ahí te adentras en una aventura humana, en la de un tipo que en un momento determinado se asusta, que sale corriendo creyendo que el barco en el que va a naufragar, que luego tiene la mala suerte de que todos se salvan y todos le señalan, fuiste una rata, te largaste cuando creías que ibas a perder la vida. Ese hecho que le remuerde mientras vive, pues a él le persigue durante toda su vida y parece que va a marcar su biografía, pero luego se rehabilita y hay gente que le acoge como amigo cuando es una especie de desecho humano al que todo el mundo desprecia y se empieza a rehabilitar, llega a ser Lord, luego se redime, no voy a contar el final porque me parece que me matarían los oyentes, claro. Y entonces me pareció un libro de aventuras, un libro de aventuras interiores, un libro de redención, un libro de amistad, un libro de ambiente marino, de barcos, me gustó muchísimo y sobre todo ya os digo que me abrió la puerta a la idea de que me podían gustar cosas que ya pertenecieran a la literatura con mayúscula y que
pero fíjate que eso, Luis, es injusto con Mallorquí. Mallorquí es también un grande, ¿eh?
Sí.
Un grande de la escritura narrativa española contemporánea.
No sé yo qué.
O sea, lo que pasa es que estabas metido en ese lío que nos han metido desde pequeños, que hay gran literatura y pequeña o popular literatura. Y no, lo que hay literatura es buena y mala. Y desde luego Mallorquí, estabas preparadísimo para leer cualquier maravilla leyendo a José Mallorquí. Esa es mi opinión.
Oye, Luis, ¿y tú la cara que le pones cuando es Peter O'Toole por la película, Lord Jim?
Es que yo la película la vi mucho después, con lo cual, ¿sabes que yo no le ponía cara? Porque, si no lo recuerdo mal, a lo mejor me falla la memoria, pero a mí me parece que solo se le llama Jim en el libro, no se dice nada más de su identidad. Y entonces era un personaje sin rostro para mí, era un hombre...
O sea, ¿tú no viste la película antes de leerla?
No, vi la película mucho después de leerla y la vi porque me había gustado muchísimo el libro. Y la verdad es que me gusta más la novela que la película, tengo que deciros, ¿eh?
Sí, la película...
Está fallida, la película.
Es fallida y tira pesada, discursiva, ¿no?
Pero bueno, allí luego ya me leí ya a Joseph Conrad y la verdad es que...
Pero las descripciones marinas tan minuciosas de Conrad, ¿no te aburren un poco también?
No, no me aburren, ¿sabes por qué? Eso luego...
Porque te las saltas.
No, todo lo contrario. Mira, ahí ya sabéis que yo tengo devoción por Manolo Vicent. También he podido recomendar alguna novela suya porque me encantan. Y Manolo Vicent dice algo que me parece que es muy certero y es que todo escritor se mide frente al mar. Lo más difícil que puede hacer un escritor es describir el mar y lo que supone el mar. Ahí es donde te la juegas, ahí es donde el talento tiene que pasar esa prueba del algodón. Y entonces Joseph Conrad la supera con creces. Y entonces se me quedó esta idea tan de Manolo Vicent grabada a fuego dentro, que cada vez que alguien se enfrenta al mar... veo con interés cómo sale de la prueba. Y la verdad es que Joseph Conrad nunca sale mal parado, porque para él el mar
es un grande. El otro día en la entrega de los premios Cavia, Arturo Pérez Reverte reivindicó la figura de Conrad como de su maestro absoluto y total.
No me extraña. Además, un tipo polaco que es capaz de escribir así en inglés...
En un inglés perfecto.
Suya, en un inglés maravilloso, a mí me parece... uno de los más grandes escritores. Yo todo lo que leo de Conrad es soberbio.
Pero fíjate, ¿Y Jack London, qué os parece Jack London?
Bueno, London, otro maravilloso.
A mí me fascina. Sí, me fascina.
Está publicando, ¿qué? Reino de Cordelia, ¿no? Está publicando. Ha acabado ya con...
Ha sacado cuentos, varias Susana, cosas, sí. No, sí, es verdad, los cuentos ha sacado dos volúmenes y queda el tercero. Yo creo que ha salido ya el tercero.
Dice Luis que el mar, describir el mar, meterte en el mar... en la narrativa del mar, que es difícil, ¿no? Pero fíjate tú, tenemos un escritor nuestro al que no lo da prácticamente importancia, que es un genio, que es Baroja. Fíjate Baroja cómo se mete en sus novelas marinas también.
Todo,
el mar, cuando se mete en mar, con todas sus novelas de mar. Santiandía, todo.
Santiandía, perdón.
Baroja es genial también.
Con una sencillez asombrosa describe el mar, no se complica.
Y lo hace maravillosamente.
Las inquietudes de Santiandía, todo. Los barcos, a él le gustaba mucho también el mar, ¿no? Bueno, él también era de allí, de todos cerca del mar, ¿no? Este era de San Sebastián. Y bueno, pero Luis, tú eres del mar también.
Sí, amigo, yo soy, además es que En verano es donde yo me enfrenté a ese reto.
A Luis Alberto, en cambio, y a Eduardo y a mí, es el estanque del Retiro, lo más cercano que tenemos.
Bueno, el retiro. Hablando de estanques, tengo pendiente con vosotros y con los oyentes, y con nuestro oyente que nos lo propuso hace ya algunas semanas, que se llama Juan Manuel de Miguel, la prueba del algodón de Kate. ¿Os acordáis que dijimos, no, vamos a hacerla con calma?
Lo dejamos Kate para hoy, sí.
Sí, señor. Y entonces yo os decía que a mí me parece, aunque soy el menos docto de los aquí reunidos, que con creces va a superar la prueba del algodón. Pero alguno de vosotros lo ponía en duda. Entonces, nuestro oyente hace 23 propuestas para que de las 23 ella pueda suscribir 15 obras maestras, que es donde colocamos nosotros el umbral.
¿Es oyente o oyenta?
Oyente. Juan Manuel de Miguel.
Pues lo veo complicado, si han puesto 23 para que salgan 15 obras maestras. Sí,
bueno, tú me dirás.
Yo he reducido la nómina. Sí.
¿Sí? Empieza... Bueno, vamos a verlo, vamos a ser objetivos y justos.
Venga, él empieza con Las Cuatro Hermanitas, 1933.
Pues para mí no es una obra maestra.
Para mí no.
La segunda, La Gran Aventura de Silvia.
Tampoco.
La tercera, la María Estuardo.
Tampoco.
La cuarta, Una Mujer Se Revela.
Ni me acuerdo ahora mismo cuál es.
Yo no me acuerdo.
La quinta, Damas del Teatro.
Pues, yo creo que sí.
Para mí no llega. Maestra.
No llega, no, y además no es ella sola, son todas.
Claro, bueno, sí.
Pero bueno, no, tampoco.
Tampoco, bueno, vale. Y a partir de la, ojo, porque hasta aquí estoy de acuerdo con vosotros y por eso no he tratado de hacer de defensor. Ojo con lo que decís a partir de ahora que viene una serie.
No, empieza tú a decir, venga, a ver.
Vale, yo te digo. La número 6 es... Una película que para mí, sin duda, es una obra maestra. Vivir para gozar.
Sí, para mí sí. Para mí
sí, sí, lo es.
La siguiente es otra obra maestra indiscutible, que es Historias de Filadelfia.
Yes,
también.
La tercera es La Llama Sagrada. Aquí lo tengo menos claro, pero yo también.
No.
No, vamos con dos, de momento.
Vale. La Mujer del Año, obra maestra.
Sí. ¿Y qué pasa con La Fiera de mi Niña? ¿Y qué pasa,
perdón, me la he saltado, es verdad. La Fiera de mi Niña, no, no, efectivamente.
¿Se ha saltado La Fiera de mi Niña?
Es verdad, no. Después de Vivir para Gozar, o sea, Vivir para Gozar, una, La Fiera de mi Niña, dos, Historia de la Ciencia, tres, La Mujer del Año, cuatro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, no, yo La Mujer del Año no la meto.
Sí, yo sí.
¿Cómo que no?
Yo sí, Narcy. Yo la meto también.
Bueno, pero la metéis vosotros, venga.
¿Pero por qué no la metes?
Que no, me parece más farragosa que otras películas con Spencer Tracy y eso, pero bueno, oye, por eso digo, la metéis, llamamos con cinco, sigue.
Bueno, Corrientes Ocultas, que esa reconozco que no sé cuál es. Si sí, la he visto, no me acuerdo.
Esa no. Es, sí,
Undercover. Vale, una con Robert Taylor. No.
No lo sé.
No me acuerdo, sí. Es que no me acuerdo. Es del año 1947.
Es thriller psicológico, no.
Sí, luego, sí, Mar de Hierba, 1947.
Esa de Elia Kazan.
Un western fallido.
Elia Kazan.
El Estado de la Unión.
Tampoco.
Me interesa, pero no es una obra maestra. ¿No?
Ahora vienen dos seguidas que espero que combináis conmigo en que lo son. Uno, La Costilla de Adán.
Para mí sí.
Sí.
Vale.
Esa sería la sexta.
La Reina de África.
Sí.
Séptima.
Luego viene Locuras de Verano.
No está en obra maestra la de Lady Lee.
Es muy interesante, pero...
Sí, no interesante, pero no.
Su otra esposa.
No, tampoco.
De repente, El Último Verano.
No, nada, tampoco. Nada.
Larga Jornada Hacia la Noche.
Bueno, eso es lo de O'Neill, que es... Sí. Uf, es una obra para, es así, para bota y merienda se necesita.
Los que se metieron con Manu y Chemo, que se apunten a esta.
Claro, que se apunten a esta, madre mía. Claro.
Tampoco es banca.
Bueno, no. Y luego vienen algunas, yo creo que ahora vienen dos, que sí que lo son. ¿En cuántas estábamos, Luis Alberto?
Siete. Ocho, creo, ¿no?
Siete u ocho.
Siete. No habíamos llegado a la octava.
¿Seguro?
Seguro.
No seas rácano, que te conozco, bacalao.
No, pues si quieres que añada uno, pero yo me salen siete.
Bueno, bien. Adivina quién viene esta noche.
Ocho.
Sí, a mí esa me gusta mucho. No sé si es una obra maestra, pero no, es muy buena
la voto,
película.
Yo no la voto.
¿Tú no la votas? Entonces, ¿No la votas?
Yo no.
Yo sí la votaría, fíjate.
Yo también, ¿eh? Yo también la votaría, no es por nada, pero me parece...
No sé, creo que estoy más cerca, de Eduardo que de vosotros, pero... Pues.
Hombre,
sois dos, pues vale, venga, tira para adelante.
Es una película aunque solo sea por el cruce de miradas entre Spencer Tracy y ella, sabiendo que Spencer Tracy estaba ya con un pie más en claro, otro barrio que esto.
Eso es extracinematográfico.
Bueno, pero oye, los tramas, y es, ¿no le da no un valor añadido a esa película?
No, bueno, a mí no.
En mí, no, pues nada, yo...
Desde que está sobre Washington se está muriendo Charlton y eso no añade nada al hecho de que está tan no, extraordinario
pero
añade, como,
pero está frente,
como
está
fantástico, en la de Billy Wilder. O sea,
está que... frente a Kate. Es él y ella, el romance más oculto, bueno, vamos, aunque añade, lo conoce todo el mundo.
Lo del romance ahora se pone, en la serie esa que, o sea, que le ha gustado tanto a Luis Alberto, se pone un poco en duda.
¿Cómo que se pone en duda?
Oh, sí, hay comentarios para todos los gustos acerca de ese de esa relación.
Bueno, pero siempre se ha comentado, vamos a ver, que estaban, que se va a poner en duda que estuvieron enamorados y que estuvieron liados más allá de las convenciones religiosas y sociales durante...
Vale, vamos a dejarlo ahí.
Bueno, todo bien. Se pone en duda.
Vale.
Siguiente. Sí, mejor, como dice Sir Edward, mejor dejarlo porque hay mucho que hablar y se ha escrito ya mucho de eso.
Claro, efectivamente.
Sí. Bueno, siguiente película, El León en invierno.
Y a mí El León en invierno me gusta.
A mí me gusta, pero no es una obra maestra.
Claro,
no.
Igual que José Luis.
Esta es la obra de...
Sí,
de
Elliot, nota, ¿no? Desde, tengo que deciros, os voy a
recusar... Anthony Hopkins estaba muy bien ahí. Ella era Leonor de Aquitania.
Es un peliculón. No, pero claro, es un, pero es un peliculón. Pero ¿cómo que
sí,
no
pero es bueno, ya, pero no es una obra maestra. Tú la votas.
Me parece interesante, pero yo no la voto.
Bueno, bien, vale, pero porque...
Yo la votaría porque me gusta mucho la corte de Enrique II.
Y porque le habéis puesto la prueba Kay desde el primer momento. No sé por
no.
Qué.
Pero, ¿qué vas? Es una de mis actrices favoritas.
Ya, bueno, bien, de acuerdo. Sí. El Zoo de Cristal.
Lo de Tennessee Williams.
Y una última, que ya se ve que vamos a llegar a 10, si es que votáis esta de puto milagro, con perdón, en la que creo que sí que estaremos todos de acuerdo. En El Estanque Dorado.
Sí.
Sí.
Ah, bueno, está muy bien ella, además.
El Estanque Dorado es muy buena. Sí.
Es muy buena la película. Sí,
bueno, pues ya nada, se ha quedado en 10.
Ha salido en 9 o 10.
Pues, hay una película de televisión con... Laurence Olivier, a ver si me acuerdo esto, que está, es tan extraordinario.
Sí, una que hizo George Cukor para es, televisión.
Sí. Vamos a buscarla en internet. Esa yo la añado porque están soberbios.
Sí, yo también.
Los dos.
Yo
están
quito,
soberbios. Sí.
Yo quito esta última y añado esa.
¿Cómo que esta última? ¿En El Estanque Dorado no la pones?
Sí, hombre, pero está muy bien, pero no es una obra maestra del cine.
¿En El Estanque Dorado no te parece una obra maestra?
No, a mí me parece que está muy bien y le voto por la interpretación de ellos, pero no es, para mí no es una obra maestra.
Pero mirad esa de Cukor, Amor entre ruinas o algo así.
Amor entre ruinas, sí señor. Es muy bonita película.
He mirado yo mi Google de la cabeza, Amor entre ruinas.
Exactamente. Love Among the Ruins. Sí, efectivamente.
Pues esa es muy buena.
Muy buena.
Esa es una obra maestra de George Cukor.
Sí, señor.
O sea, más o menos salen como una decena, Luis.
Sí, ya.
Diez, oye.
Yo estaba convencido que llegábamos a 15, pero es que habéis estado muy...
Yo expresé ciertas... porque una cosa es que sea una actriz soberbia, para mí de las 10 mejores actrices, de las 5 mejores actrices, otra cosa es que tenga en su filmografía el número de obras maestras.
Es muy difícil, más para una mujer que para un hombre. Eso sí que es injusto, pero por ejemplo dices, Bette Davis, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, no llegan, se quedan en 8 o 10 todas.
Pues mira, ahora que dices, en la semana que viene tenemos que elegir, porque hay dos propuestas que tenemos de retraso, y la semana que viene tienen que pasar la prueba de algodón. O Bette Davis, que tú ya has dicho que crees que no, o Olivia de Havilland.
Es que es difícil, ¿eh?
¿A cuál de las dos queréis que sometamos la prueba de algodón la semana que viene?
Sacará más Bette Davis, quizá, fíjate.
¿Tú estás...? ¿Eh?
Bette Davis, sí.
Yo apuesto por Bette Davis, que a lo mejor le llegamos
sí,
a...
Sí, yo creo que es más...
Pasamos la decena.
Bueno, vale, pues entonces lo que...
Sí, porque ya hizo dos o tres que están, que pueden ser obras maestras con William Wyler, ¿no? Que puede
es
estar...
que... Es que la Hepburn, pues tampoco tiene tantísimas películas, que hay bastante, tiene como 40 y que de 40 haya 10, 12 películas que
están muy
que
bien,
están
también,
muy bien
claro.
Y otras
una cuarta
que están cercanas
parte
a eso,
de obra maestra
ya está bien, ¿eh? O sea que no tiene una filmografía tan extensa como otra. Y José Luis ha dicho una cosa realmente importante, y es que personajes femeninos formidables dentro de películas
hay menos.
Hay muchos más para hombres que para mujeres, hay que reconocerlo.
es verdad, pero tal vez porque nos habíamos centrado mucho en los hombres fue
por no, porque es injusto, porque en el cine de Hollywood las estrellas masculinas tiraban más de la taquilla que las femeninas. Hombre, habría que ver, dices, pero tampoco llegaría a 10 obras maestras Greta Garbo, que ha sido la número uno, por una circunstancia, vamos a ver si da 10, no creo. Otra número uno, Marilyn Monroe. ¿Podría ser? Pues no lo sé.
No,
Río
no
sin
creo.
Retorno, con Falda hacia lo loco. No, bueno, no,
pero no, Meryl Streep. Meryl Streep.
Meryl Streep es la que más cercana está de ganar eso. Meryl Streep.
Porque no, ya ha cambiado el rol de la mujer y es claro, distinto.
Sí, ya pasó. Sí. No. Si ya la hicimos pasar la prueba de algodón a Meryl Streep y no llegó a las 15.
Pues sí, no, pero, 15 no,
bueno, pero pasó de 10, por ejemplo.
Sí, pero no llegó a las 15.
Es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Quienes han ido al cine mayoritariamente han sido las mujeres, y las mujeres claro. preferían personaje Red Butler antes claro. que Escarlata O'Hara. O sea,
y Liz Taylor, por ejemplo, no las pasaría, pero Liz Taylor era una de las...
Yo creo que no.
Liz Taylor, bueno, pues está en ese punto de 6, 7...
Yo creo que a 10 llega difícilmente, creo yo, pero vamos.
Sí, yo creo que es muy difícil.
No creo que pase de 10, ¿no?
Bueno. Deborah Kerr, por ejemplo, también tiene buenas películas, pero no llegan a Irene Dunne, a Irene Dunne, no lo sé.
Vamos a ver Bette Davis, ¿no? Que tiene una larguísima carrera.
Vamos a ver Bette Davis,
carrera.
Que es, joder, la estrella por excelencia de la Warner Brothers.
Eso es todo,
vamos a ver.
Bueno, la semana que viene sometemos a Bette Davis.
Pero claro, vuelvo a insistir en el concepto obra maestra. Es decir, de las que hemos elegido, entre las 100 que podríamos, no estarían probablemente de estas 10, porque si elegimos continuamente 10, 12, 14, pues entonces, bueno, también es verdad lo que yo digo, que es que el cine del siglo XX ha dado miles de obras maestras, y eso también es verdad.
Ya te digo que tenemos que hacer ese libro, de las 100, claro, de las 100 o las 150.
Vale,
de verdad, es riguroso, o sea, que incluidos los infravalorados que estás escribiendo tú ahora.
Pero
y
es que,
saldrían
escucha,
sorpresas.
Tú,
y saldrían
tú coges
sorpresas,
de John Ford y hay más de 10 obras maestras.
Sí, pero para mí...
Y de Howard Hawks más de 10 obras maestras. Sí. Entonces, claro, eliges una serie de directores, Griffith y tal, y ya tienes, entre 10 tienes 100. Pero es que luego eliges westerns, ¿cómo no van a salir 60 obras maestras? De melodramas, te vas a 500.
Y cine negro, pues 3, 4,
sí, claro, a todos los géneros. Y claro, y fíjate lo que da
comedia.
Europa. Michael Powell. Claro. Fíjate, Michael Powell, solo Hitchcock, ¿cómo no va a tener 10 Hitchcock? Tiene muchas más, pero Michael Powell, los ingleses, todos. Es que...
Pues te vas, ¿a cuántas Bien. Te puedes ir? ¿500, 600?
Sí, o más. Fácil, sí, eso es lo que yo digo, que la música, la literatura, la poesía, los arquitectos... no han llegado en el siglo XX a cubrir todo lo que ha hecho el cine. Otra cosa es que a partir de ahora ya no sea lo mismo, entre otra cosa, porque ya el cine empieza a ser series. O sea, hay una mistificación tremenda. Pero lo que llamamos la edad de oro del cine, que podría ir desde los años 20 hasta los años 70 por ahí, bueno, ahí salen un millar de obras maestras, pero sin nada, de Raúl Wall sacas 10 o 12 en un momento, o sea que eso no tiene, bueno, y de Dreyer, y de Murnau, y de Friedland, y bueno, y de Buñuel, y es que es imposible
pero
lo que daría el grupo.
Queda corto,
y sigue con Woody Allen, por ejemplo,
claro,
que
claro,
también 10 o 12
Woody
seguro.
Allen, claro, y bueno. Frank Capra, que está olvidado, y Griffith.
Bueno, haremos el libro, ya está claro que hay que hacer el libro, como dice Eduardo. Y ahora tenemos que escuchar la última canción para que el poeta pueda despedir el programa a tiempo.
Sí,
así que la última canción del programa, don Eduardo,
pues una muy, muy ligerita, pero para demostrar también esos grupos vocales que empezaban en los 60, y esta es una canción que hemos oído los de nuestra generación y hemos disfrutado con ella, que es El ritmo de la lluvia con los cascadas.
¡Qué buena!
Buenísima.
Venga, vamos a ella.
The only girl I
Mejor esta versión que la que estabais dando antes mientras
lluvia, tanto, lluvia de nada.
Bueno, don Luis Alberto, Conchita Campani espera ardorosamente la despedida poética.
Conchita, un beso para Conchita desde aquí, veraniego.
En este confinamiento, en esta cuarentena, he vuelto a los clásicos como se debe hacer en estos casos.
Sí, señor.
Y entre ellos a Virgilio y a su Eneida, que me parece una de las 10 o 12 obras más importantes de la literatura universal. Y me he fijado en el momento en el que la reina Dido de Cartago se prenda de su huésped, de Eneas, de una manera absoluta, con un amor loco y completamente decidido a cualquier cosa con tal de obtenerlo, que luego no acabaría bien la cosa. Y he escrito un poema en homenaje a Virgilio, pero trasladándolo a la actualidad, llamándolo a la enfermedad, que es la enfermedad por excelencia, la enfermedad amorosa, y dice así, para Conchita Campani. Pero ella, presa del desasosiego, alimenta su herida y se consume en un fuego secreto. Permanecen golpeándole el pecho las palabras dichas por él, su rostro, los hoyuelos que adornan sus mejillas, su manera de comer, de moverse, de reír con los ojos, las venas de sus brazos, el poderío de sus pectorales. La angustia no concede ni un segundo de paz ni de reposo a su maltrecho espíritu. Por fin viene la noche a oscurecerlo todo. Se empastilla y es capaz de dormir 2 o 3 horas. Es tal su turbación que no consigue enderezar el alma cuando emerge de la semi-inconsciencia en que los fármacos la han sumido. Las lágrimas recorren el óvalo perfecto de su cara. Es un llanto que no puede enjugarse, un cataclismo sin supervivientes en el que oficia de protagonista. Ha enfermado de amor, el peor virus que existe, el más dañino, el más cruel, del que solo la muerte ha de salvarla. Bueno, no he tenido la tarde hoy, ¿eh? No lo tengo pasado todavía a papel, y he tenido no me funcionaba, y encima se me ha estropeado el teléfono, en fin, un horror, sí. Todo.
La semana que viene, si no me pillas aquí, igual estoy en Nueva York, ya te dejaré el número.
Vale, pero con todos los prefijos, por favor.
Sí, me voy a ir con Enrique Herrero.
Me parece...
Un abrazo desde aquí, Enrique.
Un abrazo para Enrique, que seguro que me está escuchando.
Bueno, señores, una semana más. Muchas gracias por estar ahí, don Luis Alberto, don Eduardo,
abrazo,
don José Luis.
Don Eduardo y don Luis.
Queridos
adiós,
oyentes,
queridos amigos.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Everybody is talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.